C'est un espace éminemment libre, comme il n'y en a pas d'autre dans la vie. C'est un espace libre. Donc vous pouvez exprimer ce que vous voulez, même des choses auxquelles vous ne croyez pas.
On tente de se maintenir en vie. Là. C'est juste l'entre-deux. La trace.
Regard intime.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce regard intime sixième du nom. Alors nous sommes aujourd'hui en compagnie de Roberto Farias, donc qui est un homme de théâtre.
Bonne nuit à tous les personnes très sympathiques. Your program.
Et donc qui joue en ce moment un spectacle au Théâtre des Célestins à Cesso. Jusqu'au 19 novembre. Donc nous avons aujourd'hui aussi également notre compagnie Sophie Leclerc, étudiante en journalisme à Sciences Po Lyon, qui va traduire. Lucille Joulier aussi, étudiante en deuxième année à Lyon 2 en sciences politiques, qui va être à la traduction. Et David Poget, directeur de la publication Sur l'alchimie du verbe, qui est en notre compagnie aujourd'hui pour cet entretien avec Roberto Farias. Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Alors voilà, vous êtes au Célestin pour un spectacle, donc vous êtes le comédien et le collaborateur à la dramaturgie et à l'écriture. Vous avez travaillé donc avec Pablo Larraine qui a mis en scène ce spectacle. Et le spectacle a été joué donc l'année dernière à l'occasion du festival Sens Interdit. Et suite à son grand succès, il est revenu à Lyon et à travers toute la France pour une grande tournée dans toute la France, une tournée qui pour un spectacle étranger est, on doit le dire, quand même assez impressionnante pour la France. Donc voilà, et ce spectacle a un autre penchant dont j'aimerais parler aujourd'hui avec vous, c'est le film El Club. Donc Pablo Larraine est, on le sait, cinéaste, il a réalisé No aussi, El Club, et donc vous jouez dans El Club. Donc voilà, c'est de ça dont on va parler. Aussi à Lyon, on a un contexte particulier qui est très sensible dans votre spectacle. Je vais laisser David évoquer quelques éléments sur ce contexte-là.
Oui, en effet, en lien avec le spectacle, il est intéressant d'évoquer une affaire judiciaire.
En Lyon, un caso judiciaire.
Alors, il y a une association lyonnaise qui s'appelle La Parole Libérée, qui a révélé au grand public des actes de pédophile, des actes de pédophilie qui sont produits dans le diocèse lyonnais. Et l'affaire a eu un grand retentissement car elle a mis en cause le cardinal Barbarin, qui est l'archevêque de Lyon. Il était accusé d'avoir, fermé les yeux sur des actes pédophiles qui se sont produits. Bon, il a été blanchi par la justice. Mais ce qui est important, c'est que cette affaire a révélé que de nombreux prêtres condamnés pour pédophilie ont été réintégrés par l'Église catholique. C'est d'ailleurs le sujet du film Spotlight, qui a reçu l'Oscar du meilleur film.
El caso entonces de este cura, el cura Prenal, que fue acusado de abusos pedófilos acá en Lyon. Y el caso tuvo un gran impacto porque el cardenal de Lyon, el cardenal Barbarin, fue cuestionado y acusado de haber cerrado los ojos frente a los abusos. Y hay que recordar que, bueno, hoy día el cardenal fue exculpado, pero el caso reveló que muchos curas condenados por pedofilia son reintegrados a la Iglesia Católica y muchas veces no son condenados. Y recuerda también la película Spotlight, que ganó un Oscar hace poco, qui habla justement du travail périodistique autour de ce cas.
Et donc, on va d'abord commencer par parler du rapport entre le film El Club et votre pièce de théâtre à Cesso, après avoir évoqué ce contexte particulier. Et tout d'abord, j'aimerais savoir, c'est la pièce qui vient avant le film ou c'est le film qui vient après la pièce?
Vamos a hablar del vínculo entre la película y la obra. Y la primera pregunta es si viene primero la película o la obra de teatro.
Primero fue la obra de teatro.
C'était d'abord l'œuvre de théâtre.
Una vez estábamos haciendo una serie que se llama Prófugos
y yo me subí en un momento a una mesa muy ebrio a hacer un monólogo que siempre hacía sobre un niño abusado. Ahora puedes decirlo. Es cada cuatro líneas.
On a fait une série qui s'appelle Au Chili Profugos. Et je montais souvent sur une table pour faire ce monologue qui était celui d'un enfant qui a été abusé.
Entonces me subí y empecé a hacer esto que hacía yo desde chico con como una gracia, ¿cachai?, del niño abusado. Y Pablo Larraín pensó que eso podía ser una obra de teatro y yo pensé que no, porque para mí era el teatro es importante, el teatro es serio, uno no puede estar festinando con algo así, algo que no era actoral, que no, que para mí nos deparaba un gran esfuerzo, que no era difícil de hacer, y me negué en una primera instancia a hacerlo.
Et à partir de ce que je faisais donc de ces monologues, Pablo Larraín il a pensé que on pourrait en faire une œuvre. Mais Roberto, lui, il a pensé que c'était pas une bonne idée. Parce que le théâtre, c'est quelque chose pour lui d'important, de sérieux. Et pour lui, ce monologue qui était quelque chose qui n'était pas de l'ordre du théâtre pour lui, qui ne lui demandait pas d'efforts, qui n'était pas difficile, ça n'y correspondait pas, alors il a refusé.
Entonces insistió, insistió, insistió mucho. Hasta que fue tomando cuerpo y un día nos juntamos y me dijo, quiero hacer esto, quiero hacer este monólogo que tenga que ver con lo... no solamente con los abusos de los curas, sino que tengan que ver con el acceso. Porque yo siempre repetía esa palabra, que tenga que ver con la falta de acceso, no solamente, no tenía que ver solamente con el caso de los curas o de la pedofilia, tenía que ver con el acceso. Y cómo de alguna manera estos niños adultos o de los hogares de menores o los que viven en la calle, en algún momento habían recibido y habían tenido una formación con un amor distorsionado. Habían creído que el amor era eso, que le metían el pene en la boca desde chico, que se tragaran el semen, que cosas que suenan muy vulgares y muy fuertes, que también me llamó la atención hacer eso porque en el teatro que íbamos a estrenar era el Teatro La Memoria, que es un teatro muy sofisticado, de gente de teatro que entiende muy bien el teatro, y el lenguaje de esta obra para mí era tan procaz, era tan duro, era tan concreto, que me parecía arriesgado. Eso, hasta ahí la idea, digamos. Si es que se puede, si es que lo logra. Ojalá que lo logre, porque ni yo me entendí. Dale. Tú puedes.
Alors, il y a Pablo, il a beaucoup insisté. Il s'est dit qu'il voulait faire quelque chose avec ça, mais pas seulement à partir des monologues, quelque chose qui avait un rapport avec l'accès, donc accesso, parce que c'est quelque chose qui revenait beaucoup dans ses monologues. Et il s'est rendu compte que tout ce rapport avec la pédophilie, avec ces enfants qui sont dans des lieux d'adultes, ils ont un sentiment de l'amour qui est complètement détourné et avec un langage très très dur, très vulgaire, de sperme avalé, de choses comme ça. Et ils l'ont pensé dans un premier temps pour le théâtre de la mémoire, qui est un théâtre particulier. Et peut-être que ce langage très dur, c'était trop risqué en fait de l'intégrer dans le théâtre de la mémoire.
Entonces venía la etapa más difícil, que era crear el texto. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Organizamos los ensayos y no teníamos ningún método en particular. Entonces se hizo una investigación primero que no arrojó muchos buenos resultados, que fue hablar con niños que habían estado en el Sename, que ahora eran adultos, pero en la entrevista el lenguaje que tenían era muy pobre, no había mucha, no era muy rico en términos de imágenes, era muy simple, era como, ah, sí, cuando chico me pasó esto, pero no era lo suficientemente duro como yo lo había visto de niño, porque yo soy de barrio, ¿no? Soy de un barrio que se llama Conchalí. Y de chico que yo vi Taxi Boy, vi cabros que vendían su cuerpo, entonces para mí era muy normal, ¿cachai? Y hice la conexión por ahí. Entonces Pablo me hacía improvisar, me decía, hoy día improvisa, buscamos varias formas, buscamos grabadoras que no sirven para ni una hueá esa porque se pegan o son malas. Y empezamos a grabar con un celular. Entonces me decía, curas, habla de los curas, del abuso de los curas. Y yo prendía la hueá, me fumaba unos pitos, me tomaba un copete y empezaba, bla, 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 2 horas, 3 horas, y bla, 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 bla. Pues el celular había que... Y eso es súper simple la idea. Eso después se transcribía, alguien lo transcribía, todo, toda la improvisación. Que terminó siendo durante un mes 700 hojas de esta, con esa letra, 700. Porque hablaba de los curas, hablaba de, pues ya, el otro tema ya el otro día era vende, y vendía, porque yo le dije que había que vender en algún momento, había que vender cosas para que no fuera tan ladrillazo en la mano, fuera un ladrillazo de tristeza.
Donc, l'idée c'était de créer un texte. Ils se sont demandé comment ils allaient faire. Et à la base, il n'y avait pas de méthode. Donc, ils ont commencé à faire une investigation sur ces enfants du Sénamé. Mais ils se sont rendus compte que, que ces enfants ils avaient un langage pauvre, en fait. Et du coup, que ça allait être difficile d'en tirer quelque chose. C'était pauvre en images. Donc, voilà, ils se sont dit. Comment on va faire? Et lui, pour lui, c'était différent de la vérité avec laquelle il s'était confronté quand il était lui-même enfant dans son quartier pauvre et de ce qu'il avait vu de ses enfants qui vendaient leur corps. Donc, à partir de ça, ils ont fait une connexion et Pablo lui a dit, bon, bah maintenant, peut-être que le mieux, c'est que tu essayes d'improviser. Donc, ils ont fait un enregistrement, ils ont fait des enregistrements avec... un portable, il lui disait par exemple maintenant tu vas parler des abus sur les curés, et il parlait et tous ces enregistrements on les a transcrits et ça fait 700 heures de pages comme ça transcrites, mais lui il se disait bon bah maintenant il faut faire quelque chose qui se vende aussi, il faut penser à ça, sinon ça va être que de la pure tristesse.
Entonces, terminaron siendo... Sí, se notó que terminó. Terminaron siendo, como te decía, 700 páginas de improvisación, de esta hoja así. Y empezamos a seleccionar. Él a veces proponía cortes del texto, a veces lo proponía yo, digamos así. Y terminaron siendo 30 hojas de estas. Solamente 30 hojas. Y... había que aprendérsela y había que hacerlo y hubo un caso en Chile que fue muy bullado, así como el caso que ustedes tuvieron con el cura, que se llamó el caso Spiniak, de un tipo que tenía, era dueño de una, de hecho mi hermano lo conoció, era dueño de una cadena de gimnasio muy popular, por eso hablo de los tíos del gimnasio, hablo de los tíos de la tele, porque en ese caso estaban metidos curas, gente de la televisión, periodistas, habían políticos, fue un caso muy duro. Pillaron a este gallo, le registraron, iba con su dealer, entonces le revisaron el auto y el dealer dijo, esto es mío, todas las drogas son mías. Pero quisieron ir a su casa y en su casa encontraron los videos de las orgías que hacía con cabros que no eran niños, tenían 14, 15 años y que eran taxi boy, eran tipos que vendían, cabros que vendían su cuerpo. Entonces fue un poquito injusto todo, porque él pagaba. Eso no significa que el weón esté culpado de algo. Pero él pagaba, nunca violó a alguien, nunca se llevó obligado a alguien, sino que eran cabros que estaban botados y que iban a todas, ¿cachai? Era un monstruo igual. Pero lo más complicado era que estaba metida mucha gente en eso. Entonces, sumado a eso, a esa, yo fabulé todo. Habían cosas que existen, otras que no. Hay ficción, hay de todo. Entonces, toda una nomenclatura de cosas reales que yo vi, cosas que supe y cosas que inventé, y eso se convirtió en un texto que eran 30 hojas, que es la obra básicamente.
Alors à partir de ces 300 pages de ces 700 pages d'improvisation retranscrites, il y a eu tout un processus de sélection et de découpage qui a fini justement par donner 30 pages donc qui était voilà le produit final. Et du coup, à partir de ce moment-là, il a fallu les apprendre, ces 30 pages. Et M. Faria précise aussi que que ce texte est à la fois un mélange de fiction, de réalité, de choses qu'il a vécues, de choses qu'il a vues, mais aussi de choses qu'il a entendues, et tout particulièrement le cas Spignac, qui a eu lieu au Chili et qui du coup se rapproche en quelque sorte du cas du cardinal Barbarin ici à Lyon. Et donc c'était un propriétaire de gymnase, et ce cas a impliqué des curés, des journalistes, des personnalités de la télévision, des hommes politiques. On a trouvé chez cette personne une quantité énorme de drogue, mais aussi de vidéos d'orgies avec ces jeunes garçons qui avaient entre 14 et 15 ans, qui vivaient dans des quartiers défavorisés et qui en fait étaient payés par cet homme. Donc il y a cette espèce d'ambiguïté entre le fait que c'était un échange qui était monnayé. Il n'y avait pas forcément eu de viol, mais que ça n'en fait pas moins de lui quelqu'un de coupable et quelqu'un d'affreux. Et du coup, c'est à partir de ce cas, de tout ce qui s'entendait à la télévision, mais aussi de ce que Roberto a pu voir quand il a grandi dans les quartiers les plus défavorisés, qui a donné lieu à cette pièce.
Et lo difícil es que estos niños, o sea, una vez que no metieron preso a todos, pero se acabó, no, esas fiestas se acabaron. Entonces esta obra trata sobre un niño que tuvo acceso a esa fiesta y que tenía todo, tenía drogas, tenía comida, tenía todo gratis, ¿cachai? Y de repente le quitan, ya que el Estado, porque el Estado cuando acoge a estos niños, los mete o a los hogares como el Cenamen, donde los matan, los violan. El Estado, en vez de proteger, agrede. En vez de proteger, de cuidar, mata. Es peor. Sin embargo, acá con los tíos, ellos tenían acceso a la alimentación, a buena vestimenta, a tener lucas, ¿cachai? Y de repente les quitan este piso y se quedan en la nada. Y este tipo sale a vender a la calle, entonces, mientras va vendiendo, que es la fábula de la obra, mientras va vendiendo, se va atravesando y se va acordando de todo eso. Se le vienen esos recuerdos. Y es por eso que se pone tan peligroso todo, con la gente igual. Se quiere vengar de la gente, quiere...
Ce qu'il y a dans cette pièce, c'est que ce garçon, justement, ce personnage est inspiré d'un de ces taxi boys, comme on les appelle, qui faisait partie de ces fêtes et qui, en fait, dans ces fêtes, était quelque part protégé, en fait. Il y avait de l'argent, il avait accès aux drogues pour s'oublier, mais aussi à de la nourriture, à des habits. Et quand il y a eu, à la fin de ce cas, du cas Spignac, quand pas tout le monde n'a été jugé, mais en fait, ces fêtes se sont terminées. Et ces enfants-là, ces enfants abusés, se sont retrouvés au Sename, donc une organisation du gouvernement chilien. Et le problème, c'est que le gouvernement, au lieu de protéger ces enfants, les laisse dans la précarité, dans une structure gouvernementale, mais qui oui, ne les protège pas. Et de ce fait, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de nourriture, ils sont encore violés, ils sont dans une situation de précarité, de fragilité. De fragilité extrême, et ce personnage joué dans la pièce, justement, et cette espèce de survivant de cette épopée, et il parle justement de... Il a été témoin, même s'il a vécu des abus, de cette forme de protection de ce qu'on appelle les tíos, qui en quelque sorte ont été plus bon envers lui que le gouvernement et les structures qui étaient supposées l'encadrer.
Tíos, yo sé que lo entienden, ¿no? Porque tíos en los hogares de niños, todos los adultos son tíos. Por eso él dice los tíos, porque les enseñan a tratar de tíos.
Au Chili, l'appellation tíos, donc oncle, c'est un mot qu'on utilise pour parler que les enfants utilisent pour parler des adultes, en fait, tout simplement. Donc c'est
dans l'institution.
Que maintenant j'aimerais évoquer le rapport avec le spectateur. Dans cette pièce, le spectateur est dans une position incommode, délicate, presque dangereuse, surtout à la fin, car votre personnage insulte le public. Malgré tout, il ressent des bouffées de rage qui ramènent ses entrailles à la surface. Ma question, c'est, j'aimerais avoir votre sentiment sur les possibles limites que vous pourriez imposer entre vous et le public, sachant que la matière politique que vous traitez est extrêmement brûlante. La société politique et religieuse met déjà des barrières sur ces sujets. Est-ce que le théâtre peut dépasser ces barrières ?
Et bueno, el espectador que suele estar en una situación muy incómoda, delicada y peligrosa en la obra, y sobre todo al final cuando el personaje Sandokan lo insulta, y sin embargo se sienten accesos de rabia, el espectador los siente y lo traen de vuelta de las entrañas a la superficie, y también traen al espectador a un sentir que uno no vive en carne propia, pero que no logra vivir. Y la pregunta es, ¿qué opináis de los posibles límites que se pueden imponer entre el actor que tú eres y el público, sabiendo que hay una materia política que se trata, que es de actualidad, y que la sociedad política y religiosa pone muros muy fuertes sobre cuando se tienen que hablar de estos casos? ¿Tú crees que el teatro puede de alguna manera sobrepasar estos límites y hablar de las cosas que claro, que la sociedad no logra?
Es lo que debería hacer el teatro. Creo que la misión que tiene el teatro es que tiene que ser político, si no, no existe. Obviamente los actores tienen que sobrevivir, tienen que hacer teatro infantil, hacer teatro familiar, o contar weas fome, weón, del año de la corneta, no sé, hacer teatro de Shakespeare, o hacer, sin embargo Shakespeare es bien político, pero de repente hacen cosas medievales, cosas que no, que está bien. Pero para mí, hasta el momento, para mí, qué bonito suena eso. Hasta el momento he tratado, cuando en algún momento uno tiene que vivir del teatro, sobrevivir, como todos, ¿no? Los periodistas también lo tienen que hacer. Pero después de que ya no tenía que vivir tanto del teatro, empecé a vivir de otras cosas, empecé a optar por hacer un teatro más interesante y más político. Creo que la misión que tiene el teatro, es decir, es como un amigo mío dice, que el teatro es la última cobardía antes de disparar. Es lo último que uno puede hacer antes de accionar algo así, decir, weón, me dinamito, ¿no? Me pongo dinamita y me meto al Congreso y mato a todos estos weones. Es el único lugar de libertad donde uno debería decir las cosas, como las películas, como la pintura, como la escultura, como la poesía. Claro, en el teatro ves a alguien que está vivo, que está ahí, que lo podéis tocar, que te puede tocar. En el caso de Acceso es una obra que, más que una obra, para mí es un performance en donde tú... Yo he estado con amigos de infancia, con mi familia, que ha ido a ver la obra, y cuando saco la botella piensan que se pierden. No creen que es un actor. De hecho, yo creo que la gente no piensa a veces que es un actor. Creen que alguien de verdad, que lo metieron ahí, y eso me parece mágico. Y después cuando al final sonrío y saludo, es como, soy un actor, loco, que estoy haciendo esta weá. El límite es que no hay límite, y eso es lo complicado y es lo difícil para mí y lo peligroso, porque yo no sé cómo van a reaccionar. No sé si un día se van a parar 10 espectadores y me van a pegar, o van a intentarlo, no creo que lo logren. Con la intensidad que tengo en ese momento y la adrenalina, no creo que me podrían hacer mucho. Pero siempre está eso, ¿no? Pero lo inteligente de la obra, y lo frágil que tiene, y lo maravilloso que para mí hay ahí, políticamente hablando, es que hay una fragilidad. La gente logra leer que el tipo es un tipo frágil, que esa rabia que tiene, y ese resentimiento, y esa ira, es pena. Porque perdió algo, porque no tiene algo, porque se perdió de todo. Él lo dice al final: yo me perdí de todo. ¿Qué me dejaste? Las migas para que me las pegara con las palomas. No me dejaste nada, loco. Tuve que agarrar lo que pude, ¿cachai? Y eso genera un resentimiento. En Chile se usa mucho esa palabra como despectiva. Eres un resentido, sobre todo los cuicos, los que tienen mucha plata. Eres un resentido, súper resentido. Y ser resentido es algo normal, pues, weón. Si el 90% de los chilenos son pobres, ¿cachai? Y eso va generando un resentimiento, porque te cierran puertas, es mucho de apariencia, ¿no? Acá al menos, no sé cómo será la wea, pero acá la gente, para mí, tendré mis críticas con respecto a la política francesa y la wea y los franceses y todo el chiste, pero desde que los jazzistas, desde que empezaban a traer a Miles Davis, a Charlie Parker, creo que lo bonito que tiene Francia es que trae lo mejor del mundo, creo yo, o trae lo que creen que su país, puto país, necesita, ¿cachai? Artísticamente. Y eso para mí es puro respeto. Entonces me siento como bien, me siento como libre de hacerlo, independiente de que he ido a regiones, ponte tú, que sé que es difícil, que sé que no lo dejarían hacer ahí, a un actor francés que lo interpretara esta weá. No lo dejarían. Me dejan, pues yo soy chileno, lo puedo hacer. Pero no el tema, o sea, estuve, ponte tú, en... Es una idea larga, pero se entiende. Estuve en Holanda, y me decían en Polonia, y me decían los que organizaban que era imposible que esa obra se pudiera hacer allá por un actor de esa nacionalidad, que tendría ya la gente afuera con pancarta, todos los católicos, todos. Y yo lo hice en lugares difíciles, lo hice en Santiago de Compostela, que está lleno de iglesias, ¿cachai? En España. Y de repente yo estaba en la obra y ¡tán! Empiezan a sonar como 200 iglesias al mismo tiempo, ¡tán! Y era justo en una parte que yo hablaba de los curas, y era maravilloso, ¿cachai? Pero eso lo puedo hacer yo, porque vengo de afuera. Igual tengo una libertad y tengo esa pachorra porque sé que no me van a hacer nada. Pero no sé cómo será acá. Hay una contrapregunta, me gustaría saber cómo es acá. A lo mejor no es tan fácil. Allá no hicieron nada en todo caso, que son súper pechoños y son súper católicos. Y nadie salió con pancarta y nadie salió a decir nada. Y la gente que iba a ese teatro era gente de mucho dinero, gente de mucho poder. De hecho, el papá de Pablo Larraín es el presidente de la UDI, que es el partido de derecha más duro que hay en Chile. Y él fue a ver la obra. Entonces, creo que existe una catarsis y existe una culpa de la gente que no lo ha visto, que se crió en una burbuja pensando que el tipo que hace el aseo y que lo miran de lejos no evitan, tratan de evitar, en la calle tratan de evitar a este personaje. Si lo me encuentro en la micro, yo lo trato de evitar, nadie lo trata de entender. Y aquí cagaste, está la puerta cerrada, no te podía arrancar. Es tal el pavor que hay gente que se le ha... Una vez una señora se le encendió el celular, le empezó a sonar y lo desarmó y arrancó, bueno, arrancó así, del teatro porque pensaba que yo le iba a hacer algo y no, pues no le iba a hacer nada, no, todo bien. Pero... esa magia es política también. Creo que el teatro debería hacer eso. Yo me acerco a la gente, bueno, le cae la transpiración, las babas. No es porque lo quiera hacer, es porque el tipo está con ellos. Yo los miro y ellos me miran. Algunos no me quieren mirar. Es como la verdad, ¿no? Uno la verdad no la quiere ver. Que esté lejos esa weá. Pero está ahí. ¿Por qué ganó Trump? ¿Por qué estuvo Sarkozy? ¿Por qué está Le Pen? ¿Por qué existen este weón en México? ¿Por qué en Chile ganó Evelyn Matthei, weón, que es la facha más facha? ¿Por qué la derecha sigue ganando? ¿Cachai? Porque están... No quiero delincuencia, no quiero... Porque están todo lo que han sembrado de pobreza, toda la miseria que han sembrado, se les está devolviendo, pues, weón. Y como se asustan, dicen, no, un weón de derecha que está arriba, un weón que nos proteja de esta miseria que la han generado ellos mismos, ¿cachai?
Du coup, Acceso, c'est d'abord une performance avant.
Je te pourrais aider, si me décrivais préguntando, te voy a ayudar.
Avant autre chose. Et c'est une performance parce que l'acteur disparaît, en fait. Et du coup, beaucoup de ses amis sont allés voir la pièce et par moments, ils étaient complètement paniqués parce qu'ils croyaient qu'il allait les attaquer. Et justement, dans le théâtre, il y a ce théâtre en particulier, il n'y a plus de limites. Parce que le théâtre, il est avant tout politique. Il doit être politique. Il existe forcément un acteur. Il doit vivre, il doit manger, il doit faire des pièces pour les enfants. Il doit retasser du Shakespeare ou les pièces les plus classiques. Mais le théâtre reste avant tout une arme politique. Il a un ami qui dit que le théâtre, c'est un peu le dernier recours qu'on a avant de prendre une arme et de buter tout le monde. Que c'est justement ce dernier recours, cette dernière arme que l'on peut avoir politique. Et du coup, dans cette performance, il n'y a pas de limite et le spectateur, en fait, est complètement pris. Et on ne sait jamais comment il va réagir. Il se demandait d'ailleurs si peut-être il n'y en aurait pas un qui un jour prendrait, je sais pas, se lèverait et lui taperait dessus ou partirait carrément. Et en même temps, il semblerait qu'il n'y ait pas cette réaction du public parce qu'on voit à travers cette rage une espèce de tristesse, une fragilité. On voit que ce personnage, on lui a rien laissé. Et on a... Au Chili, on utilise ce mot de ce ressentiment que certaines personnes peuvent avoir, qui est utilisé comme un gros mot presque. Enfin, tu as du ressentiment envers la société et tout, mais c'est normal quand depuis qu'on est tout petit, on vous a fermé des portes à la figure. Et il semblerait quand même qu'ici en France... La France, c'est un rapport à la culture et au théâtre qui fasse qu'elle ramène vers elle, qu'elle attire le meilleur de ce qui se fait autour du monde. Et c'est vrai que ici, il peut jouer ce personnage que peut-être un Français ne pourrait pas jouer, car c'est un personnage. Il donne l'exemple, par exemple, quand il a joué en Pologne, où on lui a dit que si c'était un Polonais qui avait joué la pièce qu'il avait écrite, ben il y aurait eu des centaines de gens dans la rue avec des pancartes en train de l'empêcher de jouer. Pareil, il a joué à Saint-Jacques-de-Compostelle, où c'était truffé d'églises de partout, et que pendant qu'il faisait son réquisitoire contre les prêtres pédophiles, contre l'église, il y avait des cloches qui sonnaient de partout. Il y avait quelque chose de très beau dans cette liberté qu'on peut prendre dans le théâtre, dans ce lieu où on peut s'attaquer à ce qu'il y a de pire dans la société, et que justement, comme tu disais, il n'y a pas de dont les gens ne parlent pas forcément. Par exemple, le père de Pablo Larraín, c'est le président de la URI, donc un des partis, c'est le parti de la droite dure au Chili, et il est allé voir la pièce. Et il y a une sorte en France de culpabilité et de honte des bourgeois, des classes politiques dominantes. Sauf qu'ici, au théâtre, dans ce lieu précis, avec cette performance, on ne peut pas y échapper. Le personnage de Sandokan, il est là, et il est avec les spectateurs, il les voit et les spectateurs le voient. Et c'est peut-être un peu le seul moment où on ne peut pas échapper à cette misère, à cette douleur, à ce rage qui l'habite. Et finalement, c'est d'autant plus fort au Chili où en fait toute cette classe, ce 1% dominant en fait, est complètement enfermée dans sa bulle et essaye d'échapper à cette misère, à cette réalité qu'ils ont semée eux-mêmes en quelque sorte.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 No países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho pues de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina. Rota la calle, no calle, la calle se raya. La calle, no calle, debate que está. Y ya todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tonto semilla. Pascuala, método, se pone. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 La hora sonó.
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento social ya cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza. Todo se justifica en la noticia. Todo se quita, todo se pisa. Todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado. ¿Cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas. Pago guanacos y tunas. Pago guanacos nos suman. ¿Cuántos fueron los que se coros, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina de shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó.
J'aimerais vous interroger sur vos sources poétiques, sur la matière poétique, parce que vous avez dit que le texte était fait à partir d'un langage pauvre, qui serait le langage de ces enfants de la rue. Mais ce langage a quand même quelque chose d'assez impressionnant dans la manière dont vous le mettez en mouvement par votre parole et dans votre corps. Et moi, spontanément, quand j'ai vu Acesso, et en y repensant surtout par la suite, j'ai beaucoup pensé à Gonzalo Rojas, et je me demandais si ce poète avait pu vous inspirer. Et donc j'aimerais, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément Gonzalo Rojas, en lire un extrait en français et en espagnol avant que d'avoir votre avis dessus.
Usted habla de un lenguaje pobre de esos niños, pero tiene algo de muy impresionante, y para él, en su movimiento del cuerpo y de la palabra, así que para él tiene que ver con algo de poesía, ¿no? Así que le va a preguntar sobre sus fuentes en cuanto a la poesía, no sé si se entiende.
Y va a haber una...
Así que
una
va, que le, como sí, que fue pensando mucho en la obra de Gonzalo Roja, y va a leer un extracto para los auditores que tal vez no conocen.
Donc c'est un poème qui est tiré d'un recueil qui s'appelle La misère de l'homme et qui s'appelle La liberté. Tous ceux qui meurent en cet instant ne font même pas une somme, pas même un mot. Toute leur agonie dans quelques minutes explosera en fumier et toute leur illusion éclatera comme un rêve putréfié. Ainsi ma pensée est une succession d'éclatements sans cause ni effet, comme ce cœur éternel d'agonisant en pleurs qui lutte pour passer du soir à l'aurore, qui mordent dans les pierres les restes du plaisir avec leur bouche sanguillonnante. Pauvre règne animal qui finit par rejoindre le règne minéral de la mort. Je ne discute pas le nombre des étoiles inventées par Dieu, je ne discute pas les pétales des fleurs, mais je vois la couleur de la beauté, la passion des corps qui ont perdu leurs ailes dans le vol du vice. Alors le sang me monte à la tête et je me dis, pourquoi ? Dieu et pas moi, pourquoi n'ai-je pas créé le monde ? Pourquoi dois-je le voir comme un esclave ?
Voy a leer la versión original de Gonzalo Rojas. La libertad. Todos los que se mueren en este instante no hacen un número siquiera, no hacen una palabra. Pues toda su agonía, dentro de unos minutos, reventará en estiércol, y toda su ilusión estallará en un sueño putrefacto. Así mi pensamiento es una sucesión de estallidos sin causa y sin efecto, como ese coro eterno de murientes llorosos, que luchan por pasar desde el atardecer hasta la aurora, que muerden en las rocas los restos del placer, con su boca sangrienta. Pobre reino animal, que va a parar al reino mineral de la muerte. No discuto cuántas son las estrellas inventadas por Dios. No discuto las partes de las flores, pero veo el color de la hermosura, la pasión de los cuerpos que han perdido sus alas en el vuelo del vicio. Entonces se me sube la sangre a la cabeza y me digo, ¿por qué Dios y yo no? ¿Por qué yo no he creado el mundo? ¿Por qué he de verlo todo como un esclavo?
¿O qué resonancia on a entre ce magnifique poème et Acesso? ¿Cómo vous la voyez, cette résonance?
¿Qué sería el vínculo entre ese poema y su obra en Acesso?
Lo que pasa es que la obra Acceso tiene el lenguaje que tiene, no es un español puro, es un lunfardo o un coa que se le llama, que es un metalenguaje o es un dialecto que se usa en la cárcel y que se tiene que ir actualizando, siempre se está actualizando, es un lenguaje que siempre se está actualizando. Entonces está dicho en ese lenguaje, o sea, me imagino lo difícil que fue para traducirlo, lo difícil que es para la gente entenderlo, porque no es un español puro, es un coa, es como la AIM, la conocen, do you know the AIM, la película, ese francés
con Mathieu Kassovitz
de Vincent Cassel, no, ven tener un un COA también, ¿cachai? Un lenguaje de barrio, un lenguaje canero que le llamamos nosotros, que es de cárcel, ¿cachai? Por eso creo que ahí está la poesía. No sé cuál es el vínculo. Sí, me parece un poema fantástico, me parece que estamos llenos de poetas maravillosos como ustedes también. Pero sí, yo escribo desde chico, desde muy niño escribí poesía siempre. Nunca he leído nada, soy muy malo para leer. Veo muchas películas, sí, soy bueno para ver películas, pero para leer nada. Pero tengo esa facilidad, siempre la tuve, hasta que mi hermano una vez me encontró un cuaderno de poemas, que lo encontró muy triste y le puso poemas para levantar el ánimo. Poemas para levantar el ánimo, y me cagó y no escribí en mucho tiempo. Y escribo siempre en Facebook, siempre estoy escribiendo, me gusta la poesía, y hago películas también, independientes. He hecho 3 películas independientes que las he escrito yo. He escrito obras de teatro, pero siempre tengo un... Me gusta la poesía mucho, pero la poesía en términos de... obviamente de imagen y todo, pero como uno es como los recuerdos, creo que los recuerdos son poesía, porque uno, este mismo momento yo no lo voy a recordar a la pata, así como pasó esto, no me voy a acordar de su cara, me voy a acordar de él súper distante, de tu pelo, me voy a acordar de ella lejos, y si lo puedo contar creo que va a tener un lugar como Fellini, ¿no? Acceso creo que es poesía pura, a pesar de lo duro que es, pero hay una poesía, hay un tipo que está en una micro, un bus, que no es un bus, y que detiene el tiempo a la gente y que la obliga a escuchar una weá que no la quiere escuchar. Eso es poesía, porque si no fuera poesía la gente se podría ir. Y finalmente termina agrediendo a la gente y la gente termina entendiendo que se lo merecen, ¿cachai? Y después termina entendiendo que es un actor y fueron parte de un viaje. Hay gente que en Chile lloraba tanto que le daban ataques de hipo, de tanto llorar. Gente que lloraba toda la obra, gente que no podía aplaudir. No estoy hablando de mi capacidad de histriónica, ni estoy hablando de mi ego de hoy. Que hablo de la obra, uno siempre tiene que hablar del trabajo, no puede hablar de que uno, yo como intérprete. El trabajo es tan consistente y creo que la poesía permite, y la risa y la parte lúdica de cuando vende y la web... Pero hay algo ahí, hay una... Porque hay gente que se va, definitivamente yo creo que hay gente que no quiere participar y se va nomás. Y tiene tanto miedo que no quiere estar. Y la gente que logra, o sea, hay una parte que yo ofrezco, que beban, ¿no? Y me pasó en Polonia, que le ofrecía todo y nadie quería. De repente, una mano arrugada así, me quita la botella así. Muy arrugada. Y toma, así. Una mujer de 80 años, y yo le tomo la mano y la beso así, y al final me regalaron unas flores, cosa que siempre había querido, porque siempre le regalan a las mujeres las flores. Y yo siempre dije, ¿por qué no me regalan flores a mí? ¿Por qué a los hombres no le regalan flores, a los actores hombres? Y me regalaron un arreglo súper bonito de flores y se lo di a ella, ¿cachai? Después me cuentan que se fue así, salió como con... porque fue la que me recibió el copete, fue la que entendió. Con lo que leen de Gonzalo Rojas, creo que... puta... uno como actor puede ser un pequeño dios de repente, puede tener, a veces uno siente que tiene acá a la gente, que tenéis la vida y la muerte acá, que tenéis la posibilidad de decir algo, una verdad pequeña acá. Eso es lo más cercano a lo que podría ser Dios, que es la verdad, que no el dios religioso, creo yo, un ser que esté mirando la weá un poco más de arriba y pueda decir, despierten, wake up, weón. Está la cagada, conche tu madre, no está la cagada afuera, está la cagada acá, en Francia está la cagada, no está la cagada en Estados Unidos, está la cagada acá. Mira al lado, mira un poquito, mira, agradece lo que tenés, porque no todos lo tienen. Algunos nacen con el privilegio de la pobreza, otros con el privilegio de la pobreza. Hay malas personas en todas partes. No es que las personas ricas sean malas personas, no, al contrario. Hay gente buena en todas partes. Nadie eligió nacer donde nació. Pero un poquito de equilibrio podría haber, ¿cachai? Y mientras existe ese desequilibrio que le sirve al negocio, que le sirve a la guerra, que le sirve al capitalismo, mientras exista, como es, hay un, perdón que me alargue tanto, pero hay una película brasileña que se llama Ciudad de Dios. La mafia en Brasil se generó a partir del Comando Vermelho, que se generó en la cárcel, como se hizo en las cárceles políticas de Chile, que si uno no puede comer, uno no come. Si por ejemplo tenemos esto, nos tiene que alcanzar para todos, ¿cachai? Si no alcanza para todo, no se toma, nadie toma de esa weá. Si un weón pasa hambre, todos pasamos hambre. Si un weón tiene problemas, todos. Si a un weón lo agreden, todos agredimos al weón que agredió a ese weón. es una weá de pensar en sociedad, pensar en masa, pensar todos, en que todos nos cuidemos, ¿cachai? Todos critican a Dios, la weá. Yo tengo varias creencias y varias cosas que pienso que son ciertas. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran, es una weá maravillosa, ¿cachai? No le hagas al otro weón lo que no te gustaría que te hicieran, es un principio básico de la sobrevivencia, de vivir y de estar en comunidad, decir, weón, ¿cómo te cagáis a la gente de esa manera? ¿Cómo le robáis al pueblo? ¿Cómo, weón, si hubo una dictadura y ahora hay presidente, weón, elegís weones de derecha? ¿Cómo los weones que de izquierda, que se supone que nos tenían que proteger, nos siguen cagando y nos siguen robando, cachai? Como que... problema de memoria que es grave. Te lo encargo a todas esas que te digo.
Du coup, le rapport... avec la pièce, avec Acceso... déjà, c'est pas, c'est le langage, c'est pas un espagnol pur, c'est un métalangage qui vient du dialecte de la prison et qui va toujours s'actualiser comme ça. Donc c'est très difficile de le traduire parce qu'en France, c'est une pièce qui a été traduite, mais c'est quelque chose de très difficile. C'est comparable à ce qu'il y a par exemple dans La Haine, où voilà, c'est un métalangage, c'est ça qui se passe. Et quelque part dans ce langage, c'est là que réside la poésie. Donc ça puisse paraître étrange, dans ce cas-là, c'est là que réside la poésie. Pour ce qui est de lui-même, donc quand on lui a lu ce poème, il trouve ça merveilleux, il trouve ça très beau. Lui, depuis qu'il est petit, il écrit. Par contre, il ne lit pas beaucoup. Il a toujours vu des films, mais il a eu cette facilité à écrire. Donc il écrivait petit jusqu'à ce que son frère il trouve son recueil de poèmes et il a trouvé ça très très triste. Il l'a appelé Poemas para levantar el ánimo. Donc c'est poème pour remonter le moral, quoi. Et du coup ça lui a foutu un petit coup et il s'est un peu stoppé. Du coup il écrit aussi beaucoup par Facebook et par ses films. Il a fait 3 films indépendants. L'autre rapport à la poésie qu'il trouve, c'est quelque part la question du souvenir. Pour lui, le souvenir, c'est ça qui fait la poésie. Alors comment je peux expliquer ça? Que quand il vit un moment, il va pas se rappeler de tout, il va pas se rappeler si la fille elle est loin, quelle tête t'avais vraiment. Et du coup, la poésie, c'est ce qui permet de former ce souvenir. Il a fait une comparaison avec les films de Fellini. Et cette poésie, elle permet voilà, de détenir le temps. C'est ça le rapport avec ce souvenir. Ça force les gens à l'écouter. Parce que dans cette pièce, au final, si c'était pas de la poésie, les gens ils seraient sortis de la salle, ils seraient partis. Donc c'est une forme de voyage... voyage qui arrête le temps. Il y a eu des réactions très, très différentes au Chili. Il y a eu des gens qui pleuraient tellement qu'ils se sont sentis mal, qui ont fait des malaises. Et ce qu'il dit, c'est pas seulement parce que c'est un très bon interprète ou parce que t'as cette partie ludique, cette partie où il est en train de vendre des choses dans le bus, mais parce qu'il s'agit de poésie. Et il y avait aussi des gens qui s'en allaient parce qu'ils avaient peur, qu'ils voulaient pas voir la pièce jusqu'au bout, donc il partait. Il y a un moment qu'il a beaucoup marqué, c'est quand il était en Pologne. Il y a une vieille dame, il y a une dame qui lui a arraché la bouteille des mains pour boire. Et je sais pas si j'ai bien compris ça, elle lui a offert des fleurs.
On lui a offert des fleurs à la fin de la pièce et il les a re-offert à la vieille dame.
Voilà. Parce que ça l'avait beaucoup marqué parce que c'était elle s'était sentie tellement. Tellement sous le coup de l'émotion que voilà, elle lui avait arraché cette bouteille. Et du coup, pour lui, l'acteur, quelque part, voilà, c'est comme un petit dieu, quelque part. Pourquoi ? Parce qu'il accède à cette petite vérité, en fait. Et c'est celui qui va voir les choses d'un peu au-dessus et dire aux gens, eh oh, faut se réveiller là, parce que la merde, le problème, il n'est pas qu'aux États-Unis, il n'est pas qu'ailleurs, il est aussi en France. Et voilà, peut-être qu'il faudrait chercher juste un peu plus d'équilibre. C'est des choses assez, assez basiques. Il a fait une référence à ce film qui s'appelle Ciudad de Dios, qui est la ville des dieux, qui est un film brésilien, et dans lequel voilà, le partage est au centre, en fait. Tu peux pas tu peux pas boire quelque chose s'il n'y a pas à boire pour tout le monde. Et c'est cette idée de partage et de communauté qui aussi est d'autant plus fort parce qu'on est dans une situation de post-dictature où les politiques continuent à voler dans la poche du peuple, quoi.
Donc j'aimerais revenir sur l'actualité récente avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que ce qu'on constate en ce moment, c'est que partout dans le monde, les extrêmes parviennent à capter les voix d'une majorité silencieuse. Dans ce cas-là, c'est un électorat blanc, pauvre, peu éduqué, qui a la hantise du déclassement. Et cet électorat, qui est souvent méprisé, répond en soutenant un candidat d'une grande violence verbale. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus, vous qui incarnez le rôle d'un opprimé, d'un oublié de la société. Comment vous analysez cela?
Ya, pues, entonces, mirando la actualidad muy reciente con la elección de Trump, me gustaría saber qué opináis, porque efectivamente los extremos lograron captar la voz de esta mayoría silenciosa, y acá esta mayoría es el electorado blanco, pobre y poco educado, que tiene miedo de la desclasificación de alguna manera. Y este electorado lo mira mucho en menos y frente a esa violencia responde votando por un candidato que habla con una violencia muy fuerte. Y finalmente, ¿qué mirada tenés tú sobre este problema, considerando que tu personaje es un oprimido y una persona que la sociedad... dejó de lado?
Yo creo que lo más cercano es la realidad chilena, lo que te explicaba recién, de que la izquierda debió hacerse cargo de un país que estaba en el suelo, un país que fue torturado, que fue diezmado, toda una cultura, yo soy hijo de la dictadura. Hubo toda una generación de gente con miedo, y gente que y toda una cultura que se sesgó, poetas que murieron, que mataron, cantantes, Víctor Jara, bueno, etcétera, acabaron con todo. Es como que hubieran tirado una bomba. Y después los paladines de la justicia se vendieron y convirtieron a la gente en... Ahora no vota nadie. Yo, de hecho, voté hasta Bachelet y cuando salió de nuevo no volví a votar. Porque no creo. Creo que las urnas vacías son la única posibilidad de cambiar esta weá. No se puede seguir ejerciendo esta democracia que inventaron ellos. La democracia es una weá que inventaron los weones que les conviene. Porque siempre van a necesitar el voto del pueblo. Pero el pueblo, ¿qué es el pueblo? ¿Hasta dónde lo podéis manejar al pueblo? Con el miedo... No, cuidemos la plata. En Estados Unidos están cuidando la plata y es eso. El chancho facho medio de Estados Unidos siempre va a querer cuidar la plata y siempre va a estar con Dios y siempre va a ir a la iglesia y la guerra y los muchachos de Irak y le gustan las películas de guerra y está todo bien. La gente está desencantada. Creo que la gente es capaz de votar, weón, por... Si hubiera salido a ver un weón peor que ese... Yo creo que Le Pen podría ganar acá en algún momento, como ganó Sarkozy, como ganaron una weá que tú decís, ¿por qué? Porque no hay más. Porque no hay más. Si votaron por Trump es porque Trump viene de afuera, por último. Es un facho, es todo, pero es tonto, ¿no? Es tonto, por último es tonto. En mi país hubo un presidente que se llamaba Sebastián Piñera, que era tonto, weón, era tonto, no tenía lenguaje, no, imbécil, un imbécil gobernando, ¿cachai? Ahora es lo mismo, pero uno dice, chucha, ya, quizás es menos peligroso este weón, ¿cachai? Hillary Clinton podría ser más peligrosa, porque es política, porque puede engrupir mejor y meter mejor la... Este otro es weón. Pero creo que hay una pérdida de la fe, hay un miedo, mucho miedo. Se han encargado todos estos ataques terroristas, weón, súper bien planificados, de weón, de meter miedo, no, son de allá, de Siria, son pichulas, son acá mismo, están todos negociando, están todos juntos, están todos los buenos juntos, están todos haciendo su negocio, ¿cachai? Le importa una raja la vida, le importa una raja matar uno, para ellos es lo mismo votar dos torres gemelas con 400 weones que matar a uno, es lo mismo, no les importa la vida. A Putin, a Obama y al otro cuando fueron los atentados aquí en París, viste al tiro que los buenos negociaron y fueron al tiro a bombardear Siria, loco. a bombardear gente, weón, que se está cagando de hambre, que vive en la calle. Mataron no sé cuántos cabros chicos, a nadie le importa. Y cuando uno llega a esos extremos, uno dice, o son, weón, los... ¿Cómo se llama estos weones? ¿Son como lagartos que dicen que somos? ¿Cómo se llama?
Reptilianos.
O son reptilianos, o definitivamente hay de verdad una weá inoculada en el planeta para exterminarlo. Porque no hay otra explicación, porque yo digo, chucha, si yo te tiro esta weá a vos, si tiro esta weá, si empiezo a exterminar lo que hay alrededor, si yo soy medianamente inteligente, si no tengo otro planeta al donde huir, sé que esa weá me va a terminar matando a mí. Si yo te tiro una bomba atómica a tu país, yo sé que esa weá se va a venir para acá. Entonces, yo podría llegar a desquiciarme tanto para pensar, weón, estos weones de verdad van a dejar la cagada, pum, se van a ir, van a esperar que esta weá desaparezca y la van a venir a colonizar, van a regar de nuevo y se la van a dejar para ellos. No sé cuál es la weá, pero de que salga este saco weá, weón, de Trump, de que Sarkozy le mande felicitaciones a Trump, weón, decir, te ha weonado que se pone taco, weón, con la Carla Bruni así, abrazado así. Estamos gobernados por sacos de weá, pero esos sacos de weá son manejables y hay otros weones que son de la mano negra, ¿no? Que son los que de verdad gobiernan, pues, weón. Aquí estamos con weón. Weón. Trump está puesto ahí, a Obama lo pusieron ahí, a todos los weones los ponen ahí y son los otros los que toman las decisiones, ¿cachai? Obama, premio Nobel de la Paz, bombardeó la mitad del planeta, no, weón. Pienso, para cerrar, que la democracia no existe. Un invento malo se creó, como dice Sans el Límite, de entre una. Robespierre creó la Declaración de los Derechos Humanos entre una decapitación y otra. Esta weá es lo mismo, es como, ¿qué es democracia? ¿Que lo que quiere la mayoría es lo que es de verdad? ¿Que lo que Trump es de verdad? Ya, pues si respetamos la democracia, déjenlo tranquilo si la gente votó por el weón, ¿por qué entonces salen? ¡Ah! ¿Cuál es la bola? Entonces, cambien ese modelo y de verdad vean qué necesita la gente o que salgan, bueno, no. A todos los mataron, a bueno, Malcolm X, los van a matar a todos los weón, a todos los que de verdad, a Kennedy, a todos los que de verdad traigan un impulso, a los que de verdad traigan un amor por las personas, una vocación política, los van a matar. Pues son peligrosos, pues son weones que no vienen con el negocio, ¿cachai? No se quieren meter plata y el weón que no es como la policía corrupta. El policía que no es corrupto está cagado, se lo van a pitear. O lo van a marginar, ¿cachai? Como Sérpico, como todas esas películas maravillosas de weones que no se quieren corromper. La corrupción. Corromperse. Si te quieres mantener limpio, si te vas a dedicar a la política, haz tu política, haz tu wea. Si quieres ser un periodista limpio y hacer tu wea, haz tu periodismo. No te metáis con el diario Le Monde Diplomatique ni te metáis igual con los weones. No sé. Y yo confío mucho en las nuevas generaciones. Confío mucho en la juventud, confío mucho en los cabros que vienen más limpios y no están tan contaminados. Ellos van a cambiar esta wea. Y la democracia no va a existir más. Va a existir otra wea que va a tener otro nombre, que no se va a llamar democracia. Y nadie va a votar. Se va a conversar en las casas, vamos a decir, ¿qué queremos? Juntémonos, se van a hacer reuniones grandes donde la gente con los hijos va a decir, queremos esto. ¿A dónde se hace? Ya. La gente va a gobernar, la gente debería gobernar. ¿Quién más sabe de pobreza que un guan que ha pasado hambre? Nadie más. ¿Qué un guan de plata, guan? ¿Qué va a saber de pobreza, de pasar hambre? ¿Qué política va a tener ese guan? ¿Cómo se va a preocupar de otro guan si no siente? No hay empatía, ¿cachai?
Pour répondre à cette question, il a l'impression que c'est la réalité chilienne là qui est la plus proche et finalement qui éclaire le mieux ce problème, et c'est que la gauche chilienne a dû prendre en charge un pays qui était complètement détruit, qui a après la dictature, une dictature qui a engendré une génération de la peur avec une culture qui a été complètement anéantie, et où finalement le système judiciaire s'est complètement vendu et finalement où les gens ont perdu la foi. La foi dans le vote, dans la démocratie qui devient un concept complètement vide. Finalement, c'est une fausse démocratie et ils trouvent que finalement, pour que les choses changent, il faudrait ne pas voter. Parce que quand on vote, on est en train d'accepter que le système marche de telle ou telle manière. Et finalement, dans ces pays comme les États-Unis et comme au Chili, il y a une dictature de l'argent. De ce qu'il appelle les pauvres bourgeois. et finalement, il se dit que peut-être que Le Pen pourrait gagner ici aussi, et que c'est d'autant plus dangereux, et que finalement Trump a peut-être gagné parce qu'il est bête, tout simplement, parce qu'il fait moins peur, tout comme Piñera, Sebastián Piñera au Chili. Finalement, c'est un imbécile au pouvoir, et peut-être qu'avoir quelqu'un de stupide qui gouverne, c'est moins dangereux d'avoir au pouvoir des personnes qui sont manipulatrices, qui ont la soif de l'argent, la soif du pouvoir pour le pouvoir. Et finalement, le peuple, pour lui, perd la foi. Et surtout, en France, y a ce sentiment de peur qui est arrivé après les attentats. Et finalement, ces hommes politiques ont eu une réaction quasiment inhumaine, en fait, qui est celle de la mort, en fait, de nier la vie et d'aller bombarder les Syriens qui n'ont rien demandé, alors que les terroristes, quoi qu'on en dise, n'étaient pas Syriens, mais bien bel et bien français, ou du moins européens. Et du coup, ils se demandent, en fait, si ces hommes politiques sont des reptiliens et que du coup, après une attaque atomique, ils pourraient survivre, ou si carrément ils ne se rendent pas compte que quand on sème la mort, quand on sème la destruction, quand on lance une bombe atomique, finalement elle risque de nous revenir et de tout anéantir. Et pour lui, Trump, que le fait que Trump ait gagné, qualifie de trou du cul d'ailleurs, il lui semble que c'est carrément inimaginable. Et en même temps, il se dit qu'en réalité, ceux qui gouvernent, ils ne sont pas visibles. Ils sont dans l'ombre, en fait. Et ils sont... c'est l'argent qui les intéresse. Tout comme c'est une complète... Enfin, pour lui, c'est une blague qu'Obama ait gagné le prix Nobel de la paix alors qu'il a fait la guerre... à peu près partout dans la moitié du monde, dit-il. Et du coup, en fait, la démocratie, pour lui, elle n'existe pas. Elle n'existe pas dans le sens où c'est un modèle qui est complètement pourri. Et qu'en fait, depuis dans notre histoire contemporaine, on voit bien que toutes les personnes qui ont prôné l'amour, qui n'étaient pas liées à de la corruption ou à un amour de l'argent et du gain, du profit, mais par un amour vraiment réel de l'être humain, ont été tués. Il parlait de Kennedy, de Malcolm X. Et finalement, ce système démocratique, enfin de démocratie entre guillemets, est un système qui est complètement corrosif. Et Roberto pense, enfin, a espoir en la jeunesse, qui pourra peut-être, il l'espère, créer un autre système. Où le dialogue sera au centre et où finalement c'est le peuple qui gouverne, parce qu'il n'y a personne qui sait mieux ce que c'est que d'avoir faim que quelqu'un qui a eu faim toute sa vie, quelqu'un qui a vécu dans les quartiers les plus défavorisés, qui a dû se battre pour vivre. Finalement, l'école de la vie est la meilleure, et c'est un gouvernement du peuple qu'il faudrait instaurer. Alors, du coup, il a écrit un texte, donc avec la photo du Dalai Lama. Donc, je vais essayer de traduire. La réponse face au mal, face à l'injustice, face aux abus et aux crimes de l'humanité, il ne faut pas se complaire dans le bien ou tomber dans le vertige de la méditation. Ou partir dans la cordillera et échapper au monde et à soi-même pour trouver un remède à tous ces mals. Les réponses sont dans chaque regard qui brille, en attendant un petit geste d'humanité, d'amour, de compassion. Les balles qui arrêtent les corps morts, les bombardements, les éteignent avec les corps des enfants. Les forêts, la nature se brûlent avec des billets. Si tu étreins quelqu'un, tu étreins 1 million de personnes. 1 million de personnes. La vibration du bien, même si elle est invisible, elle est proportionnelle à l'enfer qui sort de la bouche des canons, des bourreaux qui croient gouverner d'une main juste, entre leur business et leur marché de pédophiles et leur marché. Des pédophiles dans les églises. Si tu sauves une personne, tu en sauveras 1000. Si tu aides une personne, tu aideras 1 million de personnes. La seule chose que ces personnes qui possèdent le faux pouvoir ne peuvent pas faire, c'est t'aveugler. Tant que tu peux voir, et que ta conscience s'ouvre, tu pourras ouvrir ton cœur à celui qui souffre. Mon travail est ancien, systématique et vécu. N'essaye pas d'être comme moi et ne me frappe pas dans ta porte comme un Christ brisé. Mais seulement regarde dans les yeux des autres et offre des sourires. Même si tu es pourri, déçu et enragé à l'intérieur de toi-même, il faut que tu offres des sourires, des caresses, de l'amour théâtral et joué. Jusqu'à ce que tu les auras tellement répétés qu'ils deviendront naturels, naturels comme la bonté. Les hommes d'affaires n'ont pas inventé, mais que les travailleurs ont inventé et qui peuvent compartir avec un mendiant le pain pour une personne entre quatre et se raconter des histoires pour garder l'espoir vivant comme un pétale de rose qui, même s'il fane entre les braises, son rouge sang amoureux n'arrête pas de briller. Amour, 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 pas de réponse, pas de question, seulement de l'action.
La respuesta frente al mal, frente a la injusticia y frente a los abusos y crímenes de la humanidad no están en revolcarse en el bien o marearse en la meditación o irse a la cordillera escapando del mundo y uno mismo para buscar una cura a todos los males. La respuesta está en cada mirada que brilla esperando un gesto mínimo de humanidad, amabilidad, amor, compasión. Las balas las detienen cuerpos muertos, los bombardeos los apagan con cuerpos de niños, los bosques, la naturaleza se queman con billetes. Abraza a uno y abrazarás a un millón. La vibración del bien, aunque invisible es proporcional al infierno que sale por las bocas y cañones de los verdugos que creen gobernar con mano justa entre sus negocios y mercados pedófilos de iglesias. Salva a uno y salvarás a mil. Ayuda a uno y ayudarás a un millón. Lo único que no pueden hacer los de falso poder es dejarte ciego. Mientras puedas ver y se abra tu conciencia, podrás abrir tu corazón al que sufre. Mi trabajo es antiguo, sistemático y vivido. No pretendas ser como yo, ni me pegues en tu puerta como Cristo roto. Solo mira más a los ojos del otro y regala sonrisas, aunque estés podrido, decepcionado y enrabiado por dentro. Regala sonrisas, caricias y amor, teatrales y actuados, hasta que de tanto ensayarlos te salgan naturales, naturales como la bondad, que no la inventaron los empresarios, la inventaron los trabajadores que pueden compartir un mendrugo de pan para uno, entre cuatro, y contarse historias para mantener la esperanza viva, como pétalo de rosa que aunque marchita entre las brasas, su rojo sangre enamorado no deja de brillar. Amor, amor, amor. No respuesta, no pregunta, solo acción. Me gusta este.
Merci Roberto Farias d'avoir fait partager un de vos textes. Donc je rappelle que vous jouez Acesso au Célestin jusqu'au 19 novembre. Il y a une petite tournée, donc je vais citer quelques dates pour ceux qui l'auraient par malheur raté à Lyon. Donc au Théâtre de la Vignette à Montpellier, c'est pas très loin d'ici, au mois de mars 2017. À la Comédie de Valence, qui est plus près d'ici, au mois de mars 2017 également. Pour retrouver toutes les informations sur le spectacle, je vous invite à vous rendre sur théâtrecontemporain.net. Il y a en ligne un dossier de presse qui précise toutes ces dates de tournée. Donc si vous voulez voir le film El Club de Pablo Larraín, vous pouvez aussi le retrouver. Voilà, donc je remercie encore une fois nos excellentes traductrices, donc Sophie Leclerc et Lucie Joulier, qui ont vraiment fait aussi un exercice de traduction formidablement difficile. Voilà, on les remercie. Et David Poget, qui m'a accompagné pour mener cet entretien. Merci à vous. Merci Roberto Farias.
Bonne chance.
C'était Raph pour Transistor.